Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Muy buenos días, amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Forma y Fondo. Como siempre les decimos, qué bueno que están en la sintonía del 1150 de amplitud modulada. Muchas gracias. Igual que saludamos con el gusto de siempre a quienes nos escuchan a través de internet, donde quiera que se encuentren, aquí en la ciudad, en el estado, en cualquier lugar del país. Muchos nos oyen fuera del país a través de www.notisistema.com. Reciban un saludo muy cordial. Y como siempre, y los tenemos muy presentes a quienes nos oyen mientras van conduciendo, que son choferes y que a eso se dedican, que es un medio de vivir, conductores de taxi, de plataforma, de transporte público, o simplemente van en su auto y escuchan Radio Metrópoli. Soy Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera, y les mando muchos saludos. Comenzamos nuestro programa con mucho material, y qué bueno, hay temas de los cuales hablar, en los cuales reflexionar, y también ir previendo qué es lo que pinta el fin del año. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan un buen miércoles, media semana. Ahorita que hablas de plataformas, a todos los choferes de Uber,
plataforma, ¿verdad? Sí.
O de Didi, pues,
hay varias, incluso muchas.
No, ya no más.
Bueno, de las grandes, incluso no. Hay unas que son así micros.
Son las únicas plataformas que tienen autorización.
Las demás quedan fuera.
Ya desaparecieron, Cabify y todo eso ya no están. Ahí les mandamos la factura por el anuncio. Ayer se aprobó una reforma con la intención de que todos los trabajadores de estos taxis ejecutivos, para ya no darles crédito, y todos los que reparten a través de comida, mercancías, de como medicinas,
servicios,
de farmacias, pues, todos, ayer se acaba de aprobar que deben de contar con seguridad social. En otras palabras, los que se han enriquecido con la facilita después de la pandemia repartiendo productos, o los que se han enriquecido con este tipo de taxis ejecutivos contratando a choferes y pagándoles lo que quieren, hola, ¿qué hacen? Porque ya tienen que darles IMSS a todos sus trabajadores para que tengan ya acceso a Infonavit y al Seguro Social.
Pues está bien, ¿no?
Ey, ¿sabes qué sigue? El incremento de los costos para el consumidor.
Claro, digo, Mario, pero no podemos tener una cadena de lucro, porque pues finalmente se hacen las cosas con el afán de ganar, de obtener un beneficio económico, desprotegiendo a un sector trabajador. Ciertamente, oye, van a aumentar los costos, ya veremos si sigo contratando tus servicios. Ese es el derecho elemental al que todos podemos acceder, ¿no?
Sí.
Yo creo que después de garantizar el derecho elemental que tienen los trabajadores, pues bueno, ya el mercado se irá acomodando. Porque me queda claro que tú como consumidor decides si haces un gasto o no lo haces. Oye, pero si yo pagaba por este servicio 10 pesos, ¿por qué ahora me cobras 17? Ah, pues porque se elevaron. Ah, pues ya no lo quiero. Punto. Pero tampoco, no me parece justo, creo, Mario, que es una reforma adecuada que anden esos hombres por ahí en calles y... Que es otro asunto, ¿eh? Calles y avenidas, como alma que lleva el diablo ahí en sus motos, y pues nomás por las propinas. Está bien que tengan sus servicios de salud. ¿Qué te diré? Bueno, sé cómo, ya tengo IMSS. No te vayas a accidentar, porque la fila en urgencias es como de 9 horas.
Sí, pero
bueno. Ese es otro asunto, su forma de trabajar y su operación, que la verdad es muy descuidada. Todos los repartidores que andan en motocicleta, de veras, qué riesgo y qué manera de conducirse. Pero ciertamente, en términos teóricos, pues sí, el trabajador merece tener el servicio mínimo.
Sí, la verdad es que sí, pues sí es importante. Creo que entre mayor regulación se tenga por parte de la clase trabajadora, pues bueno, pero ojalá no se recarguen con los consumidores, porque como siempre, ¿verdad?, alguien tiene que pagar y no es el dueño del vehículo o no es el dueño de la plataforma en la que se entregan mercancías. Sí, es una nota importante, a eso, y luego también van a cargar el IVA, ¿no?, de 15%, 16% a las plataformas digitales, ¿no? Están con todo. Por eso te digo, si usted ya se había acostumbrado a pagar por internet, nos vemos en enero, porque creo que hay modificaciones importantes que te dan... se elevarán los costos, pues, pero en fin, ahora que ya mucha gente está acostumbrando a pagar todo a través de el celular,
sí,
de hacer depósitos o transacciones por el celular, creo que ya ¿qué será? ¿Un 30-40% de la población?
Quizás hasta más, Mario. Quizás hasta más. No, no tengo una cifra, una estadística, pero ciertamente ya no es una moda, ya es una forma de comportamiento. Es más, ya es raro que llegues a lugares donde no tengan más que cobro por la vía del pago de efectivo. Así como que dicen, ¿cómo?
Que por cierto, es ilegal que te cobren porcentaje, que te digan, ¿va a pagar con tarjeta o en efectivo? Con tarjeta, aquí cobramos el 5%. ¿Qué traes, maestro? Eso es una irregularidad.
Pues es un cobro que le trasladan al cliente y no debe ser así. Debe hacer cargo el negocio.
Fíjese lo que son las cosas. El otro día fui a un restaurante de mariscos y me dicen, si pagas en efectivo te doy el 5%.
De descuento.
De descuento. Y dije, ¡ah, caray! ¿Cómo está lavado? Digo, ¿cómo está el... Sí, o sea, sí dices...
Pues bueno, me suena lógico. Siempre que no sea ilegal, Mario. Si para el establecimiento es más conveniente porque se ahorran hacer los cobros en efectivo y el cliente no tiene inconveniente y los dos ganan, qué bueno. Siempre que no sea ilegal. Pero, si hay una evasión, oye, que se hagan cargo de lo que están haciendo, porque eso es delito.
Lo que pasa es que no son mártires, pues. Los empresarios no son mártires. El empresario quiere ganar billetes, entre más fácil, mejor. Haciendo buen mercado, pues el mercado legal. ¿A poco no llama la atención? Es más, sí,
claro.
Luego te digo,
bueno, Mario.
No digo dónde porque, pues no. Pero
sí. En privado nos puedes pasar el
sí,
dato.
Sí, sí.
Oye, si tu cuenta es de 100 pesos y te van a cobrar 95, dices, pues con eso lo apoquino para la propina y mira.
Pero la pregunta es, ¿pero por qué das ese...? Bueno, está bien, pues, es un estímulo que le das a los clientes. Pues es una distinción que, bueno, a mí se me hace muy raro. Sí, ¿no? O sea, si dices, ¿cómo?
No alcanzo a percibir si hay alguna conducta irregular. Me parece que no, porque finalmente te lo están diciendo y es voluntario. Y tú dices, entonces con dinero en efectivo me va a costar menos. Pues te pago con dinero en efectivo.
Pues sí.
¿Cuál es el problema?
Imagínate una
si lo traes.
Una cuentita de 5,000 pesos, pues ya.
Oye, ya.
Traes 500 pechereques. ¿La propina?
No lleves a tanta gente a comer, Mario.
No, sí, yo nomás iba de pasando.
Mario, otros temas, por fin ya estuvo la reunión, que fue, pues nada más de la foto, ¿no? La reunión del gobernador Pablo Lemos con la presidenta Claudia Sheinbaum.
Hasta que la presidenta encara ya formalmente a Pablo Lemos, ¿no? Se vio bien ahí, contento Pablo Lemos en esta reunión. Donde
varios aspectos importantes en este encuentro de gobernadores, ¿no?
El más importante es que, así como que de manera cordial, pero les dijo, pónganse a trabajar en seguridad y los quiero ver en las conferencias de gabinete de las mañanas.
Eso a mí nunca me ha convencido mucho, pero ciertamente yo veo algunos aspectos importantes, si me permites, Mario, rápidamente, que se reactiva la CONAGO, que creo que...
Pues yo no sé para qué.
Pues
se hace lo que...
La herramienta que tú determines que te sirve es por el uso que le des. Tú puedes tener una herramienta y si la tienes en un cajón, pues es como si no la tuvieras.
Es que ya no es un contrapeso como antes. Antes era un contrapeso porque se ponían de acuerdo...
Los gobernadores podían dialogar con la presidencia.
Y convencer. Hoy, ¿de qué sirve? O sea, ¿cuántos gobernadores hay de oposición? ¿Seis o siete?
Hagamos cuentas, Mario.
Chihuahua,
Guanajuato... Guanajuato, Aguascalientes,
Querétaro.
Jalisco, Querétaro.
¿Seis?
Sí, no, pues ya. Pero yo creo que puede servir mucho la CONAGO como un espacio de comunicación y de bajar las políticas para que no sea nada más. A mí me da prurito, me preocupa que se centralice tanto el poder y la toma de decisiones. Me parece inadecuado por muchas razones que no es el caso en este momento exhibir. Pero pues si la agenda de la nación se va a dictar desde una rueda de prensa mañanera, pues creo que ahí ya perdemos mucho, sobre todo porque se trivializa, se hace superficial. Si se establece esta Conferencia Nacional de Gobernadores, pues es un espacio donde se da el diálogo y donde pueden ocurrir, siempre que respeten un mecanismo que se active con utilidad y se le dé su lugar adecuado, pueden ocurrir este tipo de diálogos. Me parece que no es solo, digo, a los jaliscienses nos interesa que Pablo Lemus por fin haya sido ya admitido en ese círculo, que la presidenta diga que va a venir a visitar Jalisco, que se mantiene la intención de inversiones en materia de tren, de saneamiento de la cuenca del Lerma-Santiago en todo su recorrido desde el Estado de México. Digo, eso está bien para los jaliscienses, porque además abre el espacio para que haya un diálogo ya más regularizado, para que acabemos con las especulaciones de carácter político por los gestos que indudablemente ha tenido Claudia Sheinbaum, y que fueron gestos de distanciamiento, de frialdad. Pero también que haya ese espacio para que todo el país se entere que, señores, tenemos dos prioridades: la seguridad y prepararnos para el gobierno de Donald Trump, que creo que es lo que queda así como de reminiscencia del encuentro de ayer.
Estados fronterizos, ¿no?
Sobre todo ellos, pero hay un llamado para que todo el país pues colabore con lo que puede convertirse en una crisis humanitaria, la expulsión de migrantes. Porque además, en un primer impacto, pues van a llegar ahí a los estados del norte. Pero pues si esos migrantes regresan a sus lugares de origen, y en sus lugares de origen no hay oportunidades porque por eso se fueron, pues la crisis se va extendiendo a todas partes. Pues está bien. Ahora, en lo que tú dices, Mario, pues yo digo, bueno, seguimos con esa idea de que levantarse a las 6 de la mañana y escuchar la parte de infórmeme. No, pues hubo 20 asesinatos y 2 secuestros y se robaron 500 carros. Pues gracias, ¿no?
No, bueno, de alguna manera debe servir estratégicamente para detectar brotes y atender crisis.
Pues mira, esa fue una instrucción que implantó como costumbre el expresidente.
¿Se acuerdan en el 2019 cuando exhibió a los gobernadores que no iban?
Porque quería que... Pero yo insisto, no está de más. Ok, levántense temprano y vayan y reúnanse con sus secretarios de seguridad y con los representantes de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas. Reciban el reporte. Pues, señores, procedan a eliminar las fuentes de violencia. Corrijan el problema. Pues reunirse todos los días tempranito para verse las ojeras, la verdad, ¿cuál es el saldo del sexenio de López Obrador? Otro récord de homicidios.
Oye, por cierto, fíjese, ya ni se habla de eso, ya no hay superdelegados, ¿verdad?
Pues no, ya el gobierno federal, ya lo habíamos platicado un poco, Mario, que es un tanto una visión en espejo, ¿no? El protagonismo de este gobierno está recayendo totalmente en la presidenta. Y creo que para el tema de delegaciones federales u oficinas del gobierno federal en los estados, en donde más nos enfocamos y tenemos todos la atención es en la distribución de los programas sociales. Pero pues mira, por ejemplo aquí en Jalisco, ¿en qué nos ayuda la delegación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes?
¿En tener más baches?
No más. Por eso digo... Pues más bien creo que la representante del gobierno federal en Jalisco que es más vista y atendida y escuchada, pues es Katia Meave, la de Bienestar. Sí. Cada vez que se empiezan a distribuir los recursos de las becas de adultos, de la pensión de adultos mayores o las becas estudiantiles. Sí, esa costumbre también parece que ha desaparecido. La de la atención que merecían los delegados.
Sí, que era como hacer un contrapeso al gobernador en turno, ¿no? Si era la oposición.
Pero pues ya... Son otros los tiempos y otras las prácticas.
Sí. Lo que fue la descentralización de dependencias, los superdelegados... ¿Qué más? Nunca se cumplió.
Pues había personajes, recuerdo en épocas pasadas, personajes que pues eran políticamente pesados y que de repente tenían delegaciones de cosas que a lo mejor no correspondían ni a su figura, ¿no? Recuerdo tiempos en los que un delegado de la Secretaría de Agricultura podía ser muy influyente y mover mucha gente con tema de programas sociales en el sector rural, y así sucesivamente, o quienes eran responsables de presupuesto para infraestructura, para construcción, pues sí, todo eso, digamos que la atención la ha absorbido completamente el centro, a lo que nos referíamos hace un momento. Y pues Mario, mientras estamos nosotros aquí platicando, en el gobierno del estado ya está la reunión de los miércoles, se instala por primera ocasión el encuentro entre los presidentes municipales con el gobernador Pablo Lemos, ya no en Casa Jalisco. Esta reunión parece que va a respetar el mismo día. Era tradición que cada semana los miércoles había una reunión para revisar los temas de seguridad, y esta tiene que ver con la metrópoli. Ahora ya están en Palacio de Gobierno, ahí en el centro, ya sin vallas. Ahí es donde están siendo citados los presidentes municipales, y tiene su importancia después de lo que anunció el propio Pablo Lemos, de que se divide el estado en 7 regiones para atender separadamente los problemas de seguridad específicos de cada región. Y obvio, la ciudad, que es el mayor centro urbano del estado, pues merece atención específica con las problemáticas que se generan, y ya sabemos, ¿no? Tlajomulco, Tlaquepaque, las propias de Guadalajara, Zapopan, y del resto de los municipios. Ahí están ahora reunidos. Yo creo que en un ratito más nos estarán dando cuenta de si hay algún cambio en la política de atención a la seguridad. A propósito de juntas y reuniones, algo tendrá que platicar también el gobernador Pablo Lemos después de haber estado ayer en Ciudad de México. Pues no veo mayores cambios, ¿no? Después del encuentro allá con los gobernadores.
No, que una de las preguntas es si ya llegó el dinero para la línea 4 del tren ligero que debía la federación, porque dijeron que ya había llegado y luego que no, y luego que sí, luego que no. Por lo pronto, pues ya ve, ahí está el...
Pues yo creo que ya no. Yo no creo por que este año.
Este año ya se fue, porque viene el pago de aguinaldos y todas las prestaciones que tienen a los servidores públicos, pero bueno, allí tiene este evento que dice también Pablo Lemos que va a venir pronto, está Claudia.
Sí, pues que hizo el compromiso de venir pronto, ¿qué te gusta? Pues a mí me parece que lo normal sería que viniera hasta enero.
Sí, este año yo la veo complicada.
Además, políticamente, como que ya no da tanto reflector. Ya en enero, comenzando el año, lo reactivas. Y quizás, probablemente, pues no va a venir a nada más así de a gratis, ¿no? La presidenta vendrá a dar alguna noticia importante, decir, vamos a apoyar con esto, con aquello. Porque las demandas han sido muy específicas, especialmente creo que la mayor demanda de Jalisco, y no solamente de la autoridad en Jalisco, sino también de la iniciativa privada, es la red carretera federal. Yo supondría que la presidenta Claudia Sheinbaum, al venir a Jalisco, vendría ya con una noticia en ese sentido, más los otros temas de movilidad, ¿no? Pues bueno, ahí está ese punto. Si te parece, Mario, hacemos una primera pausa para seguir charlando también con nuestros amigos que nos están acompañando. No hemos platicado nada de lo que pasó ayer en el Congreso. Hoy también ya se define prácticamente el presupuesto federal, Cámara de Diputados.
Hay un tema y buenísimo.
¿Del Congreso o de la Cámara? ¿O de otra cosa?
Hay un tema, fíjese usted nomás esto, ¿eh? Nos cuentan que por decisión de la Suprema Corte, por fallo de la Suprema Corte, les mandó una cartita a los diputados donde dicen, muchachos y muchachas, si un niño o un menor de edad quiere cambiarse de nombre, es decir, que se llame Luis y se quiere llamar Luisa, adelante. No importa que sea menor de edad, quiero que aprueben una reforma, la publiquen, para dar la libertad a los menores de edad.
Que más que de cambio de nombre, Mario, pues es de género.
Pues sí.
Ese es el tema.
¿Usted qué opina? Porque ayer que nos lo platicaron yo dije, ¿cómo? ¿Un menor de edad le das la facultad que no le otorgas en otras cosas y sí para cambiarse de nombre?
De género.
¿De género? Me parece muy incongruente con otras decisiones, como esa de que no, es menor de edad, no puede tener responsabilidades hasta que tenga más de 18. Entonces dices, ah, caray, entonces si un niño de 8 años se quiere cambiar de género en acta de nacimiento,
acudir al registro civil y pedir, en uso de su derecho, aparentemente avalado ya por el máximo tribunal del país, quiero cambiarme de género y pónganmelo ahí por escrito. Quiero que se respete mi identidad.
Híjole, ¿usted qué opina? Ese tema está, mire, es como pura gasolina. El primero que encienda el cerillo va a estallar, y yo no sé para qué lado. Pero ya no están diciendo que Morena está exigiendo que se apruebe la reforma. Y que, pues, Movimiento Ciudadano, PAN y PRI, sobre todo, están diciendo, espérate, pues, si estamos chupando tranquilos, eso está muy fuerte.
sí tiene un contenido
muy fuerte. En un estado donde, evidentemente, es un estado con un porcentaje de población católica, creo que incide mucho o puede detonar incluso una postura de la iglesia fuerte contra esto.
Incluso más allá de la profesión de un credo, Mario. Pues es que no me suena lógico.
No te quiero comprometer, Jonás, y preguntarte tú estás a favor.
No, yo no estaría a favor, claro que no, ni necesitas. Pero no, es compromiso. Es que mi pregunta es, respetemos los derechos de las personas, pero ¿a partir de cuándo?
Claro, espérate que tenga 18 años y que tome decisiones.
Adulto, adelante.
Póngase lo que quiera, haga lo que quiera en su vida. Pero un menor de edad que puede estar confundido.
Manipulado. Que puede convertirse en objeto de un acto
delictivo. O de esos arranques que efusivos que dices, espérate.
Que son propios de nuestra biología. Tú sabes, todos sabemos que a lo largo de nuestra vida vamos pasando por diferentes etapas biológicas y psicológicas que nos orillan a perder el equilibrio. Se toman decisiones de las que luego pensamos, ¿por qué lo hice? A todos nos pasa eso. Un menor de edad puede...
Sí, el clásico tatuaje, ¿no?
Sí.
Que te lo pones de jovencito, llegas a los 70 y dices, ¡ay, si la regué!
No creo que tengas que esperar tanto.
Ve nomás cómo se me ve esta mancha hasta los talones. Es un tema muy polémico. Y conste, no mezclemos derechos humanos. Yo creo que en esta ocasión, cuando la ley estipula que tú tienes responsabilidades mayores después de los 18 años, pues lo mantienes, ¿no? Dices, a ver, a los 18 años haz lo que quieras con tu vida. Mientras tanto, pues hay quien hasta penalmente se hace responsable hasta cierto punto de los menores, ¿no?
Claro.
Que dices, espérate, dependes de mí.
Para eso, en parte para eso es tanto una obligación como un derecho al mismo tiempo.
Tu libertad, híjole, no, está súper, súper polémica esta cosa, pero mire, estoy seguro que usted ahorita nos va a decir qué opina.
Bien, pues ya estamos recibiendo información, está el chat abierto, el chat de WhatsApp, le recuerdo el número 3311551962, Lulú Torres en los teléfonos en cabina. Para este y otro, el tema que ustedes gusten, podemos charlar sobre ello después de una pausa. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Bueno, pues dándole espacio a nuestros radioyentes, empezamos con mensajes. Ya llegaron varias llamadas que Lulú Torres le entregó a Mario. Enseguida les dará curso para que todos las conozcamos. Pero aquí en WhatsApp hay algunos mensajes. No les garantizo leerlos todos, pero hacemos el esfuerzo. El señor López, Jonás, Mario, ¿qué esperaban? La compra de voluntades es para eso. No olvidemos de quién viene, del comunista que ordena lo que se tiene que hacer. Bueno... Entiendo, quiero entender, señor López, que está hablando de la línea de trabajo del gobierno federal. Tesis Olinís, sobre la posibilidad de que un menor pueda cambiar de género en su acta, ¿en qué afecta a los demás? ¿Qué más da si es Luis o Luisa? Eso no es trascendente. ¿Quién va a manipular a un niño para que cambie su identidad? Nadie. Hay que leer más para entender que no solo hay dos géneros. Tesis, no se enoje. Yo creo que si usted lo medita 3 segundos, se va a dar cuenta de que sí afecta a los demás. Porque cualquier persona, sea menor de edad o no lo sea, tiene un círculo cercano de personas, ¿no? No somos entes que vivimos en una cueva. Hay una relación muy, muy estrecha, y más con la familia.
A ver, vamos haciendo una baraja de 5 cartas de las decisiones que toman los menores de edad que trastocan a las familias. 5. La más fuerte es ya me voy. Y que voltees y dices, ¿dónde vas?
Hay cosas muy dramáticas, Mario. Hay fenómenos que se están presentando en nuestra sociedad.
No te creas, es el embarazo, ¿no?
El embarazo, y qué tal los intentos de suicidio o los suicidios se consuman de menores de edad.
A ver, espérate, ¿no? Entonces va de nuevo. Pero suicidio es algo muy, muy fuerte.
Sí, es un drama, pero ocurre.
Pero a ver, 5 cosas que entre los menores de edad sacuden a la familia. Suicidio por no haber detectado signos de alerta de un integrante de la familia que andaba todo mal y pues nunca recibió la atención de la familia, ¿no? Porque trabajan por cualquier otro motivo, tampoco no hay que ser responsables a los padres, porque en ocasiones uno pues no sabe ni qué anda haciendo el hijo, ¿no?
Pues la responsabilidad existe y perdura. Las cosas suceden y esas tragedias, esos dramas también forman parte del entorno cercano y de la sociedad.
Segundo, embarazo. Embarazo adolescente. De eso que te llegan y... No, bueno, hola, bueno. ¿Cómo estás?
Es un drama también, es un drama por todo lo que implica para el resto de la
pues
vida.
La responsabilidad que le cargas a los papás, quieras o no, así te digan, no, me voy a ser responsable. Ay, no te sabes no, lavar
Mario,
los
dientes, ¿verdad? Mario, en un embarazo adolescente, piensas primero en el desvío de la vida natural que podía haber llevado la adolescencia.
Truncas tu carrera profesional.
La dificultas, en fin, pueden pasar muchas cosas. Piensas en la vida del que van a ser, porque además hay implicaciones de salud evidentes. Un bebé que nace de una mamá adolescente tiene muchos riesgos de salud. Piensas en la situación económica. En fin, la ramificación es enorme, ¿no? Y ese es uno también de los problemas que puede haber.
Ahí llevamos dos. Tres. Pues podría ser este, ¿no? Este tema de, pues oye, no me siento a gusto...
La definición de su género.
Con mi género yo siento otra cosa y creo que voy por otro camino. Eso trastoca muy fuerte. Y sobre todo, pues ya ve, casi no hay machismo.
No, bueno, pues es un conflicto de dos vías. Es un conflicto en el seno del núcleo familiar y también socialmente. Bueno, por favor, hombre, si llevamos años discutiendo de si debe haber baños para un tercer género.
Ay, ¿en dónde iban a poner uno?
Pues en la Universidad de Guadalajara se está analizando que dice, el tema.
Si tú eres hombre, vas a los de hombres. Si eres mujer, vas a los de mujeres. Si eres otro, pues hay un intermedio y ahí le caes. Dices, ah, bueno, gracias.
Y se dice tan sencillo. Pues, habilitar en todas las instalaciones de una institución tan grande como la universidad, es un tema hasta de presupuesto.
Que está bien.
No, está bien, perfecto.
Para allá va.
Pero las complejidades son reales.
Pero ¿qué vas a hacer si una mujer... Ay, es que los términos también... Ay, no nos vayan a poner un baile, ¿no?
No, bueno, Mario, si con mucho respeto se abordan estos temas. No, no se trata de calificarlos, solamente de narrar cosas que suceden. Son reales.
Pero pongámosle, hombres, mujeres, ¿qué le ponemos? ¿Intermedio? Para...
Sí, sí.
Disculpen el lenguaje equivocado.
Digámoslo así, género intermedio, para no entrar en detalles, porque géneros hay ya también.
¿Tú crees varios. Que para mí una mujer va a convivir con un hombre en el intermedio?
Pues para eso es el espacio.
Yo creo que, es más, ya ha habido problemas, ¿no? De mujeres que dicen, ¿y tú por qué entras aquí?
Claro.
Somos intermedio.
Esos problemas son reales, existen. Y claro que para eso es el espacio, para que convivan. Porque cuando tú entras a un sanitario público, digo, no es que lleves el café para charlar, pero pues hay un momento de convivencia, donde uno espera que, con respeto, pues, puedas cumplir con tu necesidad biológica, asearte y salir sin que nadie te esté molestando.
Salgámonos de ese esa carta. De esa
tú
carta
tú es dijiste, son fenómenos, ¿qué pasa?
Pero a ver, ¿entonces llevamos cuántas? ¿Tres?
Pues llevas tres decisiones, embarazo, que impactan y que tienen un grado de complejidad,
género,
y que pueden ser tomadas por menores.
¿Qué otra cosa sacude?
No, bueno, Mario, pues
¿drogadicción?
El consumo de drogas, de estupefacientes.
Sí, eso trastoca.
El abandono de hogar.
Que no te hayas dado cuenta y de repente volteas y dices, maestro, ¿por qué te ves así? No, pues es que traigo una sobredosis.
El consumo de drogas, ese también es un problema fuerte porque genera una adicción y evidentemente trastoca la vida del núcleo familiar. El abandono de hogar puede ser otro de los
eventos. ¿Cómo abandono hogar? ¿Que se vaya
pues
a la casa?
Que se van de la casa.
¿A que te diga, ya me voy?
No, o que no te digan, simplemente. Vivimos en un estado que lamentablemente tiene el récord de mayor número de desaparecidos. Muchos de casos de desapariciones de menores, sobre todo, son por acto voluntario de abandono. Y eso evidentemente es también un drama interno que requiere y va concatenando varias consecuencias. Actividad de la autoridad, preocupación, desvelo, en fin. Hay una cantidad enorme de consecuencias. Así que me digan a mí, como lo dice nuestra radio escucha, y lo digo con mucho respeto y le mando saludos, que esa decisión no genera ninguna consecuencia, oiga, perdón, es que pues no vivimos en una isla. Estamos en una red social y todo lo que hacemos, decidimos, y sobre todo siendo menores de edad, pues va a impactar, claro que va a impactar.
A mí me parece hasta ridícula por los términos jurídicos, porque si te preguntas el proceso, y ya me estoy refiriendo al cambio de nombre en el acta de nacimiento. De entrada, pues los niños casi no se identifican en nada, salvo cuando viajas a otro país. ¿Están de acuerdo?
No sé. Su identificación, la
necesidad. No te la piden para nada.
Pues en muy pocos trámites. Digamos, la tramitación de un pasaporte, algunos asuntos de carácter escolar. En términos generales, por eso los menores de edad están bajo la custodia y responsabilidad de su padre, de madre o tutor.
Entonces, usted imagínense un chavo, un menor de edad, para no ponerle género, que a los 9 años se entera y dice, ah, caray, yo quiero ser el sexo opuesto, me voy a cambiar. ¿Cómo haces el trámite? O sea, es absurdo.
No,
Mario. Yo que me involucré para cambiar un nombre en un acta de nacimiento, tardé como 487 años, le gané al aniversario de Guadalajara casi, y era bronca tras bronca.
Aparte de la discusión social, aplicar esa reforma, que hay que reconocer una cosa. Los diputados en el Congreso del Estado acordaron primero revisar el trámite. A ver, estamos hablando de lo mismo. Evidentemente la pregunta es, ¿aprobó eso la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Hacer una reforma para que cualquier persona, independientemente de su edad, pueda tramitar un cambio de género y que se refleje de inmediato en su acta de nacimiento? Veamos, da por hecho que lo aprueban. ¿Cómo haces todos los cambios que hay en la estructura del registro civil? Por favor, hombre.
Pues, imagínate un menor de edad de 12 años.
Un menor de edad.
Vamos a poner 12 años ya, porque ya después de los 12 ya son más vivos actualmente. Ya esos jóvenes o adolescentes ya traen muchas cosquillas por donde quiera. Pero imagínate, 11 años. Me quiero cambiar de nombre, yo creo que yo no soy esto. Señor licenciado, por favor, hágame un juicio. ¿O qué?
No, ya.
¿Ya sin juicio?
No, pues ¿por qué va a haber juicio?
Señor,
no
del registro, señor del registro civil, cámbieme rápido, póngale ahí la A o la O. Dese prisa, por favor, que ahorita voy a jugar canicas.
¿Canicas?
El trompo, no sé.
Decir, ¿cómo? ¿Qué es eso?
Ni siquiera él, no sé. Oigan, ¿cómo aprueban estupideces de verdad?
Mario, hay muchos mensajes, déjame leer, porque evidentemente el tema genera que las personas que nos están acompañando participen, opinen, y para eso estamos.
Oye,
también.
Me están diciendo por acá, un tocayo dice, entrevisten a don Juan Sandoval, no, incendia la cabina.
Ojalá que ya se encuentre mejor.
¿Cómo sigue?
Ya no he tenido más noticias, el arzobispo emérito de Guadalajara había presentado un cuadro de dengue y pues ya a su edad, ya supera los 90 años, estaba en un alto riesgo, pero dejó de fluir la información. Quiero pensar que salió del hospital y superó sus problemas de salud. Pues ahí sigue en San Pedro Tlaquepaque. Ciertamente.
No, no creo que respalde la iniciativa.
No, claro que
el
no.
El fallo, ¿no?
Claro que no. Digo, me quedaría yo con la boca abierta si estuviera a favor.
Yo no creo que alguien de la iglesia esté a favor de eso.
Rápidamente, Enrique Garibay, le mandamos saludos, él nos escribe desde Canadá. ¿Podrían comentar del informe de la ministra Norma Piña?
Pues, ¿cuál?
No, sí presentó su informe.
Nadie la pegó.
No, Mario, bueno, lo que pasa es que en medio de tantas noticias, ya esos asuntos ya pasan, digamos, a otros términos.
O sea, estoy en contra de la reforma, sí, ya otra vez.
Pues, sí, la verdad es que en eso se sintetiza todo, don Enrique. Sí, presentó la ministra en cumplimiento de su obligación, no fue por su gusto, su informe de trabajo, advirtió los riesgos que entraña la reforma judicial. Y yo creo que sí nos vamos a enfrentar a escenarios muy complicados. Por lo pronto, ya que lo estamos mencionando, ya le aprobaron el presupuesto al INE, 7,000 millones para la elección judicial.
Bueno, ¿cuánto querían, 12?
13,000.
¿13?
7,000 millones. A ver cómo sale ese experimento.
Pobrecitos, van a trabajar más en el INE.
Dice Copero, con desaparición de adolescentes o unirse al reclutamiento forzado de crimen organizado, dice Enrique Garibay, sobre los fenómenos en los que puede incurrir un menor de edad. Señores, buenos días, dice C. Velázquez. ¿Por qué no invitan a un especialista del tema de los menores en relación al sexo, psicólogos, sacerdotes, sociólogos? Bueno, señor C. Velázquez, pues no, es un tópico importante, ciertamente, y de alto interés. No es tanto la línea de nuestro espacio. Pero se lo vamos a sugerir con mucho gusto a nuestros compañeros que conducen otros espacios en Radio Metrópoli. Nosotros quisimos referirnos específicamente a la controversia que generará si es que el tema llega a presentarse en una discusión del Congreso del Estado, porque además es muy parecido a lo de la despenalización del aborto. No es para que discutan si les gusta o no. Si es una disposición ya de la máxima autoridad judicial, es para que adecuen el marco legal y se cumpla, punto.
Ahora, el tema ya se está abordando en la Junta de Coordinación Política, ojo, tiene que subirse al pleno.
Bueno, siguen llegando los mensajes, nada más nos están pidiendo que hagamos una pausa. Adalberto Gómez Guerrero, ¿dónde puedo encontrar eso que dijeron que se aprobó del seguro de Uber? Ah, bueno, en este momento, desde ayer fueron las reformas, don Adalberto, en cuanto se publique en el Diario Oficial de la Federación, pues ya usted verá el dictamen final.
Pasó, se aprobó en la Cámara de Diputados por mayoría, pasó al Senado de la República, debe luego pasar, no, se publica, del Senado se publica.
Si lo avala el Senado, ya, pasa a la Presidencia de la República para su publicación inmediata.
Debe de decir en los transitorios algún plazo, no sé, póngale medio año para que el andamiaje se eche a andar y que a partir del segundo semestre del 2025... si usted emplea o es empleado de estas plataformas, debe de recibir la seguridad social o debe de pagarle la seguridad social al trabajador.
Volvemos después de pausa. Bien, por aquí en otro tema que nos pone Polo Ballín, ¿cómo defenderían al que desvió el avión? ¿Lo van a eximir de responsabilidad ya que se puede tomar como un temor fundado? Bueno, no sé qué vaya a pasar, don Polo Ballín, es una posibilidad. Evidentemente el abogado de este...
¿Qué historia tan bizarra?
Estaba leyendo el día de hoy, se las recomiendo. Suele ser un periodista muy informado, una columna de opinión sobre ese tema de Héctor de Mauleón. Aparentemente ya tuvo contacto con la esposa. En resumidas cuentas, no me alargo mucho, y creo que sí tiene que ser expuesto esto ante el juez que pues dirima el caso judicial. A este hombre le secuestraron a la esposa. Pagó 150 mil pesos para que la liberaran. Inmediatamente después de liberarla, se trasladaban a San Diego, California. Señala Héctor de Mauleón que su trabajo consiste en exportar fresas a Estados Unidos. Cuando están en el avión, recibe una llamada, o en el aeropuerto, ese dato específico no lo sé, donde lo amenazan de muerte al aterrizar en Tijuana. Entonces él entra en un lapsus de locura y quiere secuestrar el avión, y toda la historia además ya nos la sabemos.
Pero esa parte es la primera. La segunda es que intentó quitarle un arma a un guardia nacional. Eso,
ya llegando el avión a Guadalajara, lo detienen.
En patrulla.
En una patrulla.
Eso ya dices, espérate.
Es un comportamiento más extraño. Y bueno, la patrulla choca, por fortuna nadie muere, el hombre está hospitalizado, creo que con una recuperación pronta, no tiene heridas de gravedad. Y bueno, pues hay una serie de delitos que pesan en su contra. Con amenaza o sin amenaza, quiso secuestrar un avión. Y eso, dispénseme.
Bueno, la esposa dice que no quiso nunca secuestrar al avión.
Pues nomás
le ahí aventó a la azafata y se quiso meter a la cabina. Pues. Y decirle a los choferes, oigan, ay, yo no quiero ir a Tijuana, vamos para Estados Unidos, ¿no? ¿O qué? ¿Tiro?
Yo creo que la empresa aérea va a señalar que es intento de secuestro del avión.
Pero todo desproporcionado, ¿no?
Pues sí, todo está desproporcionado porque uno espera ese tipo de comportamientos de un acto terrorista, y aparentemente no. Al apunte del señor Polo Ballín, pues yo me imagino que el abogado de este personaje, pues sí, le expondrá al juez toda esta historia. Y el juez, pues pedirá pruebas de que es real, de que no es un invento. Y bueno, seguramente pesaría en la sentencia final.
Pues sí, pero a ver, no, bueno, yo no conocía la historia de que la mujer y la mujer iba en el avión.
Sí, iban
con
juntos,
con sus hijos.
Con sus dos hijos. Ahora, subrayo, yo tengo respeto, lo digo a título personal, por el trabajo de Héctor de Mauleón, periodista que suele publicar en el Universal y en otros medios. Él escribe eso el día de hoy, está publicado. Es lo que él dice.
Oiga, bueno, evidentemente uno no le desea jamás a alguien que atraviese por eso, si fue así, ¿no? De un secuestro. Pero no sé qué haya tenido, no sé qué haya tenido en la cabeza como para, en lugar de lanzar una alerta, ya al puro bajar del avión,
claro, hombre,
te resguardas con la autoridad, no, allá pues, aeropuertuario. Oiga, maestro, traigo amenaza de muerte, necesito apoyo. Vas con tu esposa, con tus dos hijos, te daría formalidad. De decir, no, a ver, este cuate nos está diciendo que lo quieren matar, que viene un secuestro, Guardia Nacional, éntrenle, apoyen.
Mario, estamos viviendo tiempos muy complicados.
Pero, pues, en estos tiempos, imagínate que había dicho, no, pues es que la Guardia es la que secuestró. No, espérate.
Pues mire, yo ayer tuve una vivencia personal, no le voy a dar más detalles, pero me entero de que una persona está mudándose y quiere vender una pantalla, y la pone la oferta en redes sociales. El presunto comprador llega a la casa, quiere tomar la televisión, y la persona que la puso en venta dice, pues es que deposítame el pago, lo acordamos, estaba en redes sociales. Se retira e inmediatamente reciben una amenaza de una persona encapuchada portando un arma de alto calibre. Y les dice, ahora tú me vas a depositar dinero. Bueno, y te está llegando a tu teléfono el video con la amenaza directa. Pues, ¿qué le digo? Evidentemente entran en pánico las personas. Pues, y esas prácticas se están dando mucho. A propósito del caso de este señor, de este joven hombre, pues no tiene más, poco más de
30 años. 33 años. Bueno, hay mucha desinformación. El caso, yo insisto, sí, está rarísimo. Algo está mal.
Sí, no, bueno, Mario. Para empezar, lo que hizo en el avión es delito. Ya, ¿cuáles son los motivos?
Lo que hizo de quererle quitar el arma al guardia es otro delito.
Más que el choque, es otro delito, porque la patrulla chocó y chocó fuerte. Oye, te dicen, Mario, no son choferes, Mario, son pilotos. Es que está bromeando Mario. Sí, no.
¿Quién dice eso?
No nos puso su nombre.
Está viendo que estamos echando carrilla de todo, pero no, bueno, Andrés, tienes razón, son pilotos.
Mario, nos queda poco tiempo, alguna llamadas que estén pendientes, sino para darle la voz a nuestros radioescuchas por WhatsApp.
Celia López, jugar con la formación de un niño no se vale, ¿en manos de quién estamos? Rubén Villa, un niño, aunque se sienta mujer, debe entrar al baño de hombres y las niñas al de niñas, por más que se sienta hombre. Felipe Martínez, todos los seres humanos somos susceptibles de ser manipulados. Eduardo Figueroa, para los dudosos que se hagan una prueba ADN o sanguínea, y ahí viene si eres hombre o mujer. Benjamín García, son 8 gobernadores de oposición, Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, Durango, Coahuila, Nuevo León y Jalisco. Gracias, don Benjamín.
Nos faltaba Durango y Coahuila.
Luis Humberto López, el sistema de los últimos gobiernos de las mañaneras es solo de mitote y chisme. Mari Carmen Cárdenas dice que den una vuelta a Tlajomulco para que vean otra realidad. Los colectivos cobran lo que quieren y mínimo es de 20 pesos por persona. Ay, Mari, no sé de qué se refiere el tema de desaparecidos. Carmen Prisú pregunta, ¿se pagarán o no el paquetazo de 900 pesos? Pues en eso están todavía.
Esta semana lo determinan ya al aprobar el proyecto de presupuesto.
Y Manuel Díaz dice, soy maestro jubilado y no han pagado el bono anual. Ahí les hablan.
¿Qué pasó con ese bono? Mario, pues nos tenemos que despedir, le daremos seguimiento a estos y otros temas. Nos escuchamos mañana, amigos.
Cuídense mucho.